que constituye uno más de los muchos desafíos que se le presentan al Estado, y abordarlos al comienzo de la segunda década del siglo XXI requiere algunas precisiones. En primer lugar, un ejercicio de modestia, sobre todo de los economistas, entre los que me cuento, pues pecado tenemos. Hemos pasado más de 200 años con la falsa polémica entre el sí y el no a la intervención del Estado en la economía, en un movimiento tan pendular como obsceno para una ciudadanía que, exigiéndonos respuestas, le dábamos retórica propia de Alicia en el País de las Maravillas. Con sesudos tratados que pretenden demostrar que sin interferencias de oferentes ni demandantes, ni del Estado, los precios son libres, flexibles, hasta igualar la oferta y la demanda. Pero se acabó. Perdonadme una ironía. El gobierno de los Estados Unidos está produciendo coches. Por poner un asombro de intervención pública. Se acabó. Por tanto, reconvengamos que no sabíamos o lo hemos explicado muy mal. En segundo lugar, un ejercicio de precisión. Ni los mercados son libres, ni el dinero es su lubricante natural, ni los mecanismos automáticos del mercado garantizan el mejor uso posible de los recursos. Y en tercer lugar, un ejercicio de sensatez. No debemos pasar de menos gobierno es más bonito a considerar que el sector público es un Rolls Royce al que todo el mundo puede y debe subirse. Como estableció Robert Skidelsky, biógrafo de Keynes, hace muy poquito, estamos ante un triple fracaso. Un fracaso institucional, un sistema financiero que se comporta cual talibán de casino barato. Intelectual, porque la academia, sin predicción ni solución, ni está ni se la espera. Y un fracaso moral, porque se ha adorado como al becerro de oro el crecimiento económico sin equidad. Por eso, yo soy de los que pienso, aun siendo economista, que no es tiempo de economía, aunque le deseo la mejor de las suertes a la reunión del ECOFIN de esta tarde en Bruselas. Es tiempo de política. Hay que volver a la política económica, esa que hemos quitado de los planes de estudio en nuestras facultades, en aquella locura neoliberal de finales de los 90, donde para qué estudiar política económica si el mercado ya asigna a ese entramado matricial de las políticas instrumentales y o sectoriales que son la base sólida de las políticas finalistas que soportan las consideradas de ordenación que a su vez orientan los sistemas democráticos más avanzados: bienestar, libertad, justicia y equidad. Difícil hablarle a una familia con donde el matrimonio está en paro de este país, o de Grecia, o de Portugal, hablarle en estos momentos de libertad, de bienestar, de justicia o de equidad, que es lo que dice la Constitución de todos los españoles. Ciertamente estamos en un momento muy contradictorio y cambiante. Cambiante además a un ritmo vertiginoso. A ese ritmo se está conformando un sistema que parece agotado, y todavía no lo he comentado cómo era. En efecto, pese a su aparente dinamismo, su funcionalidad planetaria se muestra socialmente excluyente, muy excluyente. Además de muy rápidos, los cambios son profundos y sin retorno. Arraigados en una novedosa dotación infraestructural de rapidísima obsolescencia que, incorporada a la producción de bienes y servicios, provoca fuertes impactos en la estructura económica y, lógicamente, en la superestructura organizacional de nuestras sociedades. Tres ejemplos. La universidad. La universidad, queridos colegas, tenemos que empezar a reflexionar muy seriamente, porque no tenemos el monopolio del conocimiento. El conocimiento está en la red. Todo está ahí. Lo que el profesor Osuna va a explicar la semana que viene de economía andaluza, está ahí. Mucho más de lo que sabe el profesor Osuna. Tenemos que dar docencia de otra manera y con otros contenidos. Los medios de comunicación, aun concentrándose en poderosos imperios mercantiles transnacionales, no tienen el monopolio de la información. Yo me enteré en tiempo real de la brutal represión del gobierno iraní sobre su pueblo por una ciudadana iraní que con un teléfono móvil me lo mandó a mi ordenador, no por un reportero de France Press ni de Reuters. Luego, no tienen tampoco el monopolio del reporterismo, y no quiero meterme en lo de Quickie Lance y el periodismo de investigación, que parece ser hoy más una cosa de hackers que de periodistas. Y el Estado, que es a donde evidentemente quiero llegar, el Estado ya no se legitima por ser el Estado. El Estado se tiene que legitimar cuando interviene en la economía. En la estructura se impacta porque ni los sindicatos ni la patronal tienen la representación única de los suyos. Una digresión muy breve y en términos relajados. Mi cuñado se levanta todos los días a las 7 de la mañana y cuando sus hijos se van al colegio se queda en pijama en casa. Mis sobrinos piensan que no trabajo. No preguntan por qué, porque son muy hijos. Pero piensan que no trabaja, que su padre no trabaja. Después de hacer alguna de las faenas del hogar, recoge, hace las camas, se va a una habitación y desde esa habitación, con un contrato eventual y de autónomo, realiza el control de calidad de las palancas de cambio de la Fasa Renault. Cuando vienen sus hijos al mediodía, ha preparado la comida. ¿Quién lo apoya para negociar con Fasa Renault? Cuando Fasa Renault descubra que a lo mejor esa tarea se puede hacer desde Marrakech. Otro ciudadano o ciudadana con un ordenador y un sistema. La patronal tampoco tiene toda la representación de los suyos. Los pequeños y muy pequeños empresarios andaluces, al menos los que yo conozco, que deben ser a lo mejor distintos a los que conocen los compañeros de la CEA, de la Confederación de Empresarios, pero a los que yo conozco, tienen dos problemas. Por ejemplo, pequeño industrial conservero de Ayamonte o de Islas Distintas. Dos problemas tiene. No tiene nada que ver con el mercado laboral, por lo tanto eso hay que reformarlo. Él tiene un convenio colectivo firmado por 5 años. Con un sindicato bastante extremista, el sindicato unitario, que bueno que es de los restos, de organizaciones revolucionarias en Huelva, de trabajadores fijos discontinuos para pelar la caballa durante 5 meses. 60 mujeres. No tiene problemas laborales. ¿Qué es eso de reforma laboral, flexibilizar más, más flexibilización? No le afecta. El otro problema, tampoco tiene problemas en cuanto a su imagen de marca, que se ha diferenciado en el mercado y ocupa algunas góndolas de cabecera de los hipermercados. El problema que tiene es que el oligopolio de las cadenas de distribución, con nombres y apellidos, Carrefour, Corte Inglés y compañía, le quieren comprar toda la producción para poner su marca de gama blanca. Y luego, desde la demanda, subvirtiendo todo el orden capitalista lógico, si volvemos al capitalismo de ensueño del siglo XIX, pues imponerle el precio y acabar ahogándolo. Y el que no es tonto, dice, bueno, ahí estoy, les vendo media producción, la otra media les vendo mi marca, ahí estoy luchando. Pero a ver si alguien controla esos oligopolios. Y el otro problema que tengo, dice, es mi pariente, mi familiar, que es el director del Banco de Santander del pueblo, y que todos los años me da 1 millón de euros de cash flow para 9 meses, y este año me ha dicho que o avalo con el chalet de Punta Umbría o no me lo da. Y yo tengo 72 años y no avalo con nada ya que no sea una empresa digna que tiene 50 años funcionando. Luego los gobiernos hablan de una cosa y yo tengo otros problemas. En Bruselas se habla de la deuda soberana y tal, y yo tengo dos problemas muy concretos. Es decir, el gran problema es que en el sistema capitalista del siglo XXI, el sistema financiero y el empresariado productivo no tienen los mismos intereses. Se ha separado tanto que tienen intereses contradictorios. La lucha de clases ya no es solo capital-trabajo, es dentro del capital. Algunos empiezan a descubrirlo tan curiosa y asombrosamente que le dicen a sus gobiernos, por favor, cóbranos más impuestos, lo cual es papel. Comprenderán conmigo. En fin, con todo ello, el mundo, como decía Charles Chaplin, el mundo gira, cambia, se transforma, también a ritmo de vértigo. Casi 50 años tuvieron que pasar para que un mundo partido en dos mitades pasase a un mundo de trípode hegemónico a finales de los años 80, primeros 90. El mundo de los años 90 con la caída del muro de Berlín. Un mundo de triple hegemonía que se conforma con un cambio cuantitativo y cualitativo en el sentido de los flujos, que es lo que a mí me parece más trascendental. Atención al sentido de la flecha. Esta flecha fue así hasta 1992. Hoy, a partir de 1992, está siendo así. Dos tercios del mercado mundial de las mercancías circulan por la cuenca del Pacífico y no por la del Atlántico. Y en esa misma fecha, curiosidades estadísticas deben ser, en esa misma fecha, dos tercios de las inversiones en la costa oeste de los Estados Unidos son de origen y o procedencia asiática. En efecto, esto va muy rápido, porque si para aquello pasaron 50 años, para esto solo pasaron 10. En solo 10, en una década, se produce un cambio radical en el teatro de operaciones, porque los escenarios de referencia que genera ese torbellino de la globalización cambian, motorizados por un proceso imparable de integración regional en todo el planeta. Europa vía Unión Económica y Monetaria, Asia en base a la Zona de Libre Comercio de la ASEAN, América Latina con el NAFTA, el ALBA, el ALTA, el MERCOSUR, para hacer un mundo así, en solo 10 años. Un mundo multipolar, mucho más polacotómico. No crean que en todo este análisis no se araña parte de mi pensamiento. ¿Qué hago con mi teoría centro-periferia, con mi historia norte-sur, si ahora hay comercio y transferencia tecnológica sur-sur? No solo la ortodoxia en su academia, a la que critico tanto, tiene que cambiar. También los heterodoxos tenemos que empezar a ver que algo se mueve a mayor ritmo del que nos creemos. Por tanto, ya no todo es norte-norte en comercio. Comienza así a percibirse un significativo comercio-sur, e incluso yo diría una transferencia tecnológica, porque si no, que me digan qué pasa con determinadas experiencias en torno a energía atómica entre Irán y Venezuela. Y no soy yo llamado a meter fantasmas. Evidentemente, un reposicionamiento geoestratégico de la División Internacional de Trabajo, donde China es el principal socio comercial de Brasil y los emergentes India, etcétera, toman posiciones. En el proceso contamos con algunos consensos que surgen de la observación más que conspicuas de las teorías de Oxford, Cambridge o Harvard. Uno, el crecimiento es una exigencia. Forma parte de la lógica del sistema capitalista. Y seguimos hablando del sistema capitalista. En segundo lugar, la redistribución es una necesidad. Nadie quiere ver, pues, buena parte del África subsahariana pasando hambrunas parecidas a las de finales del siglo XIX. Nadie es sensato. En tercer lugar, la exclusión, aunque suene cínico, resulta un inconveniente. La dificultad estriba en que todo ello acontece en un mismo espacio de mercado, el mercado global, con un marco de relaciones tan dispar que incluso en la producción fragmentada de un bien o servicio intervienen trabajadores y trabajadoras con derechos y libertades, con otros en régimen de semi-esclavitud. Ojo, no en China. Proto que si no me corrige nuestro colega italiano, es una ciudad cerca de Florencia, pequeña, de no muchos habitantes, tiene ya 40.000 ciudadanos y ciudadanas chinas produciendo textil, lógicamente, Made in Europa. Pero no pongo el ejemplo italiano para buscar perversiones de análisis lejanos. Podemos ir aquí, detrás del Corte Inglés, de la salida de Málaga, del Hipercor de la salida de Málaga, y comprobar cuántas naves están ocupadas en distribución y o producción de bienes con esa misma nacionalidad. Por tanto, de esas cuestiones deriva, a mi entender, una retórica también que forma parte de mi cultura del pasado. ¿Qué hacer? Podemos hacer muchas cosas. Podemos, bueno, pues, oponernos al cambio. A veces cuando leo a algunos colegas premiados con Nobel, pues me parece que son de esos. Podemos inhibirnos. Podemos, utilizando la terminología de que estamos en red, desconectarnos. Que es, por cierto, lo que me dice el técnico informativo a la vez que le voy a preguntar algo que ha cachurrado. Dice, lo primero, desconecta. Pero podemos también intentar promover o gobernar el cambio. Creo que esa es nuestra responsabilidad. Creo que debemos llevar a nuestros gobiernos, a nuestras universidades y a la ciudadanía a ese ágora que legítimamente empieza el 15M en Madrid y se va moviendo por el mundo, que tiene su espacio de razón, que hay que firmar un nuevo contrato social entre el capital y el trabajo. Se hizo en el modelo de acumulación posbélico. The Economist lo tituló en 1964 el triángulo precario. La socialdemocracia parlamentaria, mayoritaria dentro de la izquierda, y las democracias cristianas europeas acordaron que si los trabajadores se comprometían con que había que hacer crecer la producción y con la estabilidad de los precios, es decir, que sus salarios no creciesen más que la inflación, pues podían tener sindicatos libres y tener un parlamentarismo donde la izquierda, en aquel mundo partido en dos mitades, en la mitad capitalista, pues tuviese su hueco de libertad. Se firmó, no consta en ningún lado, pero se pactó, se contrató y se dio la clave para ello. Mis amigos juristas saben mejor que yo, la negociación colectiva. Bien, para no hacer pensar que mi análisis pues es una cosa un poco de alguien metido en las aulas dándole vueltas todo el día a estas cosas, en el año 2005, en el diario El País, un neoliberal claro, el señor Durão Barroso, pues establece que ese triángulo se acabó, que es verdad, que el nuevo triángulo es educación, investigación e innovación. Y yo digo que la negociación colectiva y el derecho laboral no están para eso, o que lo tienen muy difícil, o que tendrán que evolucionar mucho, y por tanto no podrán evolucionar si no se parte de un nuevo contrato social, que será otro tipo de negociación colectiva, otro tipo de acuerdo. No lo sé. No sé lo que será. Lo que sí sé es que lo que hay no vale. No funciona. ¿Quién acompaña la negociación colectiva a ese pariente mío del que les hablaba? ¿Qué negociación colectiva? Si es una negociación individual de él con un monstruo transnacional. Es urgente la aceptación tácita de que se necesita un nuevo contrato social. A mí me gustaría que también la explícita. Porque con todo en la globalización, la intervención del Estado no se reduce, cambia y se hace absolutamente imprescindible, porque el Estado tiene un papel central en la estimulación de la innovación tecnológica y en la creación de la demanda. La clave está en la complicidad público-privada. Bien, yo pago mis impuestos. Bien. Acepto que la producción de la universidad pública solo de la universidad pública, que es la única que investiga, al menos en mi país y al menos en Europa? Alguien me comentaba anoche que también en Estados Unidos, que nos creíamos lo contrario. Acepto que con mis impuestos esos inventos vayan a la industria y al sector productivo para maximizar sus beneficios, pero también para repartir algo, ¿no? Nuestras empresas no investigan, nuestras empresas no innovan. Cuatro, cinco, ¿vale? Sí, por supuesto, con fondos europeos y cooperación con universidades. Es decir, con paraguas. Por tanto, la clave está en la complicidad pública-privada. Esa es la piedra cuadrangular de la nueva arquitectura del sistema, a mi entender. Y ya voy a llegar a la evaluación. Claro, como ciudadano, digo, vale, les doy mis impuestos para eso. Que haya esa complicidad. Que se genere mayor productividad en base a las variables del conocimiento y la información, dos intangibles, a través de mis impuestos, a través del sector público, para impactar en el sector productivo y que maximice sus beneficios. Pero a cambio, que mi dinero sea utilizado eficientemente, eficazmente, transparentemente, que se me diga cuánto, cómo y a quién, y que contribuya a la equidad territorial y social de mi país. Eso creo que son hoy requisitos más que importantes para el crecimiento que los costes laborales. Hoy los costes son, deberían saberlo los empresarios modernos, los costes de oportunidad de no inventar, los costes financieros, los costes energéticos, los costes que puede causar la estabilidad del sistema, como ajustando tanto el cinturón de la clase obrera, provocan un conflicto social de consecuencias irreparables. Que se tienden bien la ropa hasta donde se puede tirar. Porque a lo mejor se pasan, y después de vender el Partenón, solo me queda quemarlo. Y es precisamente para poder juzgar con rigor el grado de bondad de esa complicidad público-privada, lo que exige el nuevo marco de relaciones productivas del capitalismo, donde vuelve a tomar impulso el ciclo planificación, seguimiento y evaluación. Pero frente al modelo anterior, la evaluación ahora trasciende las limitaciones de ser la última etapa del proceso planificador, que la condenaba a ser una mera recopilación de técnicas, cuando no un simple requisito legal y o justificativo de intereses meramente organizativos, funcionales y administrativos, para pasar a incorporarse siendo la clave la conjunción de planificación y evaluación, porque necesariamente integrada en el proceso de planificación, la evaluación es una cultura, una forma de entender la práctica administrativa. Y la gestión de lo público, en un momento caracterizado por la necesidad de modernizar a las administraciones, es una necesidad. Por ello, con amplitud de miras y ambición investigadora, evaluar significa abordar con sentido estratégico todas las dimensiones analíticas que van a dar respuesta al qué y al cómo ha pasado, si se está o no actuando correctamente y si se puede actuar mejor. A todo eso debe responder un informe de evaluación. Describir, estimar, conocer y comprender para emitir un juicio de valor que concluya en recomendaciones para mejorar la actuación. Pero para ello tenemos dificultades. Primero, como digo, de seguir el hilo interpretativo que, como comprenderéis, todavía no cala. Pero sobre todo, es absolutamente necesario que tanto el cliente como el evaluador pongan bien el embudo. No se puede llenar una botella con el embudo al revés. Esto, perdonadme que haga alguna referencia personal, lo vengo explicando desde que fui experto del programa MINS de la Unión Europea en 1999, sobre metodologías de evaluación. Y ahí ya lo dije. Bueno, algo se mueve, ya no hacen spots.